Descarga Cultura.
Descarga Cultura.
Punto UNAM.
Encuentros cercanos con el mundo árabe. Curso impartido por el Dr. Carlos Martínez Assad durante octubre y noviembre del 2012 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 1. Judaísmo, Cristianismo e Islam. Primera parte.
Mi idea es que pasemos sesiones donde vamos a ver un poco de todo, de esta aproximación al mundo árabe. Y para comenzar, una breve nota teórica para situar un poco el curso a la categoría de orientalismo que Edward Said designó como la recepción que de los árabes han reproducido los europeos y, por extensión, los estadounidenses y otros pueblos. Se concibió Oriente como algo diferente y alejado sin tomar en cuenta que se trataba de una parte de Europa en lo material, de su civilización y de su cultura. Orientalismo, nos dice Said, expresa y representa una parte cultural y en ocasiones ideológica a modo del discurso con el soporte de las instituciones, del vocabulario, de la academia, de la imaginería, de las doctrinas. Orientalismo significa muchas cosas interdependientes. Said lo ejemplifica a partir de las imágenes producidas luego de la invasión a Egipto por Napoleón a finales del siglo XVIII. Se reprodujeron a partir de entonces representaciones vinculadas sobre todo con el exotismo, aquello que rescataba mucho del folclore como lo veían desde luego los ojos occidentales, donde dominaron lo que se llamó estilo oriental y que se ejemplificó con las destacadas pinturas de David o de Lacroix. Veremos, sin embargo, a lo largo del curso cómo se expresó esto también en la música. A manera de introducción, he decidido recurrir a la ejemplificación de las representaciones que se han venido construyendo, sobre todo en el mundo moderno, en particular a partir del cine, cuya cultura ha dado lugar a fuertes distorsiones desde Occidente como desde el interior de los países árabes, para los que fue muy difícil sortear el colonialismo cultural. De forma muy rápida, les diré que el concepto de representaciones viene desde Durkheim, para quien la conciencia colectiva trascendía a los individuos como una fuerza coactiva y que podía ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás reproducciones o producciones culturales de la humanidad. La conciencia colectiva, como saber normativo, común a los integrantes de una sociedad, sin embargo, no es un atributo de Durkheim, y aquí comienza a complejizarse esta historia, porque Ibn Khaldún, uno de los filósofos más reconocidos del mundo árabe y a quien se considera fundador de la sociología desde el siglo XIV, hizo ya esta distinción entre lo individual y lo colectivo. Con esos antecedentes, sobre todo, por supuesto, el de Durkheim, Serge Moscovici estableció la representación como una modalidad del conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación de los individuos. La representación como corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, integrándose en un grupo, en una relación cotidiana de intercambios que se liberan a los poderes de la imaginación. Se trata entonces de un conocimiento con sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día, sentirse dentro del ambiente social y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Parafraseando a Moscovici, River Farr nos habla de las representaciones sociales como sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propio. No representan simplemente opiniones acerca de imágenes o de actitudes hacia, sino teoría o ramas del conocimiento con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. La idea de representación es, pues, importante porque las sociedades modernas son asediadas en forma constante por la información que los medios de comunicación divulgan, ampliándose en la actualidad a la Internet, y a las variantes enormes de todo el instrumental que esta genera y a las redes sociales tan de moda en nuestros días. La opinión para Moscovici es que una fórmula a través de la cual el individuo fija su posición frente a objetos sociales cuyo interés es compartido por el grupo, de esta forma llegamos a las representaciones, que sin embargo hay que distinguir de los estereotipos como atributos específicos a un grupo o género que se caracterizan con su rigidez, mientras que las representaciones sociales pueden tener un gran dinamismo frente a ese núcleo figurativo relativamente estable del estereotipo. Finalmente, pues las percepciones sociales son instancias mediadoras entre el estímulo y el objeto exterior, así como del concepto que de él nos hacemos. Para completar esta presentación, he elegido algunos fragmentos de filmes que seguramente algunos probablemente podrán reconocer, otros probablemente no.
Las siguientes referencias describen fragmentos de las películas proyectadas durante la sesión.
El primer ejemplo que quiero proponerles, y una serie de elementos que conforman estas representaciones, este fragmento del Jardín de Alá, es un filme de 1936 de Richard Boleslavsky, que en realidad es un director de esos que tienen mucho Hollywood, que están haciendo el papel que quiere que haga el grupo productor, que es nada menos el grupo de David O. Selznick, más conocido seguramente para todos ustedes por ser el equipo que va a hacer Lo que el viento se llevó. Y esta es como primer ensayo de lo que va a ser el desarrollo técnico y desde luego la representación que en ese momento pueden hacer de los árabes. Estamos hablando de 1936, pero ya en 1924 Douglas Fairbanks había hecho como actor una película que pretendía ser simpática llamada El ladrón de Bagdad, apoyado desde luego en los relatos de Las mil y una noches, que bueno, comenzaba esta representación, sí, a veces estereotipada, del árabe como ladrón, pero simpático, mentiroso, pero finalmente le puede uno perdonar todo gracias a su simpatía, traidor, etcétera. Muchos de los elementos que van a conformar estas diferentes representaciones, sobre todo cuando se hacen desde Occidente. En apenas 5 minutos ha aparecido la caracterización del árabe como mentiroso, traidor, salamero, pedigüeño, pobre y temeroso. Es decir, una cantidad de valores negativos que de inmediato se pueden corroborar. La trama de la historia, a diferencia probablemente del cine de nuestros días, era ciertamente más respetuoso. El conflicto es entre él, que es un monje trapense, Jacques Boyer, que ha huido del monasterio y se encuentra precisamente con nada menos que Marlene Dietrich, que para hacerla destacar mucho más, entra a un ambiente donde no pueden entrar mujeres, evidentemente, salvo las cortesanas que bailan ahí. En el público no había ninguna otra mujer, salvo Marlene. En ese momento al cine de Hollywood no le importaba tampoco disimular que hablaban árabe. Los personajes cuando hablan otra cosa no es árabe, es un lenguaje completamente inventado, así es que no tenían tanta preocupación por eso. Hay muchos filmes donde sucede eso, inventan que pueden hablar como ese otro al que buscan representar. La siguiente escena, ya entramos al mundo árabe. Es una película llamada El canto del ruiseñor, de 1959, de Henry Barakat. Él es probablemente el cineasta egipcio que más filmes ha hecho en el mundo árabe, desde luego en los años 50, 60, y sobre todo se caracterizó por un cine que pretendía ser amable, pero donde está implícito el melodrama, que también es muy apreciado por los árabes, ese drama que, bueno, sobre todo uno puede constatar cuando ve todas las telenovelas mexicanas traducidas al árabe y que tienen un enorme impacto allá, porque en efecto es algo que les gusta mucho y en esta película va a ser muy notable. Estamos hablando de 1959, cómo se comportan las mujeres, cómo van vestidas, nada de estar veladas de la cabeza a los pies. Todavía esa vuelta a la religiosidad no se ha dado de manera tan fuerte como lo podemos ver ahora. Aparte de esto, pues desde luego las mujeres se ven más libres, ciertamente vestidas de una manera bastante sobria, pero en todo caso no tienen mucho que ver con la manera como nos la representan en la actualidad en los diferentes medios. Es una historia drástica, es la historia de un abuso, de una suerte de terrateniente que abusa de la mujer porque ella ha sido expulsada de su comunidad, no por culpa de ella, sino por culpa del padre que se ha metido en turbios negocios y hace que la familia tenga que abandonar la heredad para vagar por el mundo a un costo muy alto para ella como mujer. Aquí estamos ya más en presencia de un cine que expresa más los sentimientos de la época en que están filmadas las películas y no tanto de la época que desean retratar. Y lo vamos a tener sobre todo en el siguiente caso, Zafar Bardek, que es una película curiosamente del mismo autor, de Henri Barakat, nada más que filmada en Líbano, ya no en Egipto, es muchos años posterior, y sobre todo se trata de hacer lucir a Fairuz, la cantante que ha surgido y que comienza en ese momento a ser una de las más escuchadas en el mundo árabe y en el resto del mundo, sustituyendo a Ol Kulthum, que está por morir casi en esos mismos años. Aquí, pensando más, como dice Mar Ferro, lo que está expresando es lo que está sucediendo en Líbano en 1966. A diferencia de todos los problemas que vemos actualmente en el mundo árabe, en ese momento hay tranquilidad y aunque la película Zafar Bardek se refiere al momento en que el Imperio Otomano va a reforzar el control sobre Líbano a principios del siglo XX, la verdad es que todo transcurre de acuerdo con la época en que está filmada, como si las cosas fuesen menos graves de lo que realmente fueron. El pretendiente le ha regalado el anillo de compromiso a la novia, pero ha sido tomado por la leva del Imperio Otomano y ella no sabe qué sucedió porque él simplemente iba a salir a trabajar para regresar y poderse casar con ella, algo que solo va a suceder después de librar muchos obstáculos y convertir esto en una historia completamente inverosímil. Parte de los miembros del ejército otomano van a apoyar a los libaneses para que puedan realizar un matrimonio feliz. Esta ha sido una presentación muy rápida con tres ejemplos de cómo han sido esas representaciones que nos acercan al mundo contemporáneo de los árabes. Y bueno, creo que podemos sacar nuestras propias conclusiones después de ver estos ejemplos que son bastante distantes en, digo, no solamente por la geografía, en el caso de Líbano y de Egipto no lo son, pero sí por la intención y lo que se proponen en esas películas. Bien, después de esta introducción, comenzamos con lo que realmente queremos explicar en este curso. Para empezar, es muy difícil disociar a los árabes del Islam, desde luego, y estas primeras cifras nos ayudan a ver exactamente de qué estamos hablando. Mientras que apenas tenemos menos de 400 millones de árabes en el mundo, en cambio tenemos 1.100 millones de musulmanes. Considerada actualmente la segunda religión más importante numéricamente, sin embargo, lo que vamos a ir viendo en el transcurso de este curso es cómo están vinculados los musulmanes y el mundo árabe. Esto es también algo que vamos a ir desarrollando conforme avancemos, como hay una población cristiana amplia también en ese mundo y razón por la cual estamos hablando de un mundo con una enorme pluralidad. Bien, dicen los árabes que Adán, el primer hombre, se expresaba en árabe cuando vivía en el Edén. Después de la culpa, la lengua original se alteró dando nacimiento al arameo. Solo Ismael, hijo de Abraham y de Agar, conservó la lengua de Dios y la revivió para que fuera hablada por su pueblo, los árabes. Otra versión cuenta que Dios había hablado a los judíos en hebreo en la Torá, a los cristianos en griego y arameo con los evangelios, y solo faltaba que les hablara en árabe, por eso les dio el Corán. Pero al mismo tiempo el Corán va a tomar influencias culturales claras de las épocas pasadas y particularmente con el judaísmo. De hecho, muchos de los personajes de las historias que se cuentan en el Corán son judíos. Las primeras versiones o las más antiguas de los árabes se remontan a los anales reales asirios desde el siglo 8 y 6 antes de la era común. Y designaban a las tribus instaladas en el norte de la península arábiga. Se distinguían de otros por el uso de una lengua común a otras de la familia semítica, aunque usaron varios dialectos y formas escriturales. Para los autores clásicos, los árabes designan a pueblos que compartían un modo de vida originada en el nomadismo que les hizo abarcar del Negev a Palmira hasta la Mesopotamia. Aunque nómadas, algunos de sus grupos tendieron a la sedentarización. Desde la prédica de Jesús, todo lo que fuera el territorio del Imperio Romano se cristianizó. Desde el siglo IV después de Cristo, el cristianismo ganó tribus dispersas debido en parte a los eremitas que vivían en contacto con ellas y funcionaron como intermediarios. Existían ya comunidades cristianas en los grandes oasis de Arabia, incluso en Yemen. Los árabes se relacionaron con los mismos dioses, aunque predominó la diosa guerrera Alá, aunque hubo un rechazo a la representación figurativa que compartieron los judíos y los cristianos en sus primeros momentos. Para el 634 y 635 de nuestra era, en la víspera de la conquista islámica, la Transjordania, Siria y Mesopotamia estaban ampliamente pobladas por pueblos árabes, nómadas o sedentarios. Para esos primeros siglos vinculados con los primeros años de la islamización, desde luego va a haber una relación estrecha entre musulmanes y judíos. Desde el libro del Génesis surgió el primer episodio de las relaciones de los judíos con los árabes. Abraham recibió la promesa de una descendencia numerosa en la que el primer fruto fue Ismael, procreado con su sirvienta Agar, con su esposa Sara, procrea a su hijo Isaac, este a Jacob y su descendencia, estableciéndose así la alianza con Yahvé. En la sexta sura del Corán, versículo 84, se habla de esta interrelación o esta fusión que tiene lugar entre los musulmanes y los judíos. Esta misma relación con los judíos, también en otra sura va a hablar de cómo Abraham deja de adorar a otros dioses, sino al Dios verdadero, y es tomado como ejemplo de los valores que tiene que tomar también el Corán. Y como vemos, estamos frente a una prédica que va a tomar mucho del mundo religioso del pasado de la región, con la característica de tomar lo monoteísta particularmente. Sincretismo religioso. Judíos y cristianos son, después de Abraham, creyentes de un Dios único, y el Corán va a mencionar a menudo en una sola frase, como sus dos fundadores, a Moisés y a Jesús, a quienes reconoce como profetas, lo que ha valido que judíos y cristianos sean considerados gentes de libro. El Islam, sin embargo, no creó una iglesia, no existían curas, ni conventos, ni jerarquías eclesiásticas. La institución no era religiosa, era el Estado mismo. En la Sunna, la ortodoxia musulmana, la presencia de la ideología en el seno mismo del poder hizo que la necesidad de crear cuadros clericales fuese escasa. No fue así con la Shia, cuyo alejamiento del poder obligó a la creación de cuadros clericales organizados. Mahoma, su nombre significa el alabado y nació en torno a 570 en el clan de los Banu Hashim de la tribu de los Quraysh. Tenía 25 años cuando se casó con la viuda Khadija. Por entonces se propuso reconstruir la Kaaba, que había sido morada de dioses paganos. Cuando se concluyeron los trabajos, los jefes tribales discutieron sobre quién debía colocar la piedra negra en su sitio. Estaban a punto de tomar las armas cuando alguien sugirió escuchar el consejo del primero que cruzara la puerta. Apareció Mahoma y dio la solución. Tras coger la piedra negra, la colocó en el centro del manto. Después hizo que un miembro de cada uno de los cuatro clanes más importantes sostuviera uno de los extremos del manto y todos juntos levantaron la piedra hasta que el propio Mahoma pudo colocarla en su sitio. Cuando Abraham e Ismael estaban empeñados en una obra, el ángel les llevó una piedra, acerca de la cual las leyendas varían ligeramente. En una se trata de una piedra preciosa del paraíso caída en la tierra, con Adán, y hallada por el ángel Gabriel. Después de haber estado perdida en el limo del diluvio, en otras que constituyen la tradición más aceptada, Se cuenta que la piedra en cuestión era en su origen una piedra que existía previamente y que estaba dedicada a la veneración. Abraham e Ismael recogieron la piedra con veneración y la incrustaron en un rincón del muro externo de la Kaaba, donde todavía se conserva, besada devotamente por los fieles cada vez que daban una vuelta al templo. Cuando fue colocada por vez primera en el muro, era según las leyendas de una blancura deslumbrante, pero poco a poco quedó ennegrecida por los besos de los mortales pecadores. El día de la resurrección, la piedra sagrada recobrará su forma angelical y ofrecerá a Dios su testimonio en favor de quienes hayan cumplido fielmente los ritos de la peregrinación. La mezquita de Medina, que señala el segundo lugar santo del Islam, que fue el lugar a donde tuvo que huir Mahoma, precisamente por los enfrentamientos que tenía con todas las tribus que se disputaban el territorio de esa parte de Arabia, donde estaba la Meca, y que era sobre todo muy disputado por el enorme comercio que significaba por el tránsito que se daba ahí hacia Asia, es decir, todo lo que significaba el comercio de la seda principalmente. En el 622, que es lo que se considera como el momento del surgimiento del mundo islámico. Ahí es cuando luego las autoridades de la Meca hacen que Mahoma huya a Medina y es a lo que se llama la Hégira y el comienzo del conteo del mundo musulmán. De los conflictos que surgen entre Muawiya, gobernador del Siria, y el clan de los Omeyas, va a ser lo que va a dar origen a la Shia. Con Mahoma lo que va a predominar es la Sunna, la normatividad que se desprende del Corán y que va a reproducir las enseñanzas de Mahoma transmitidas de generación en generación, lo que se va a llamar la tradición, precisamente, hadiz, hasta que en el siglo IX se consideró como la costumbre del profeta, la segunda fuente más importante de la jurisprudencia islámica después del Corán. Se va a dar así la sharia, el sistema normativo, las regulaciones que gobiernan la vida cotidiana de los musulmanes. Esto va a estar sobre todo representado en el Shahid de al-Bukhari, el libro más importante para los suníes después del Corán. La muerte de Mahoma, en 632, la comunidad musulmana había quedado sin jefe religioso y eso va a provocar las diferencias entre la misma familia, como debe ser el linaje, la descendencia, porque, como sabemos, le sobrevivieron solo las hijas mujeres. Tuvo dos hijos varones que murieron. Entre las mujeres que sobrevivieron estaba Fátima, que va a ser la madre de Husayn y todo lo que va a provocar luego la existencia de la Shia, que va a significar la división de la Sunna, que apenas acaba de nacer. Era la intención de Mahoma, mantener a la comunidad árabe integrada, unificada, y sin embargo estos procesos de sucesión generarían de inmediato la ruptura, que lamentablemente hasta nuestros días da mucho de qué hablar. En 661 se va a iniciar el periodo Omeya, que va a tener sede en Damasco, con todo lo que va a significar ese momento. Con el periodo Omeya se funda el primer imperio islámico, que va a alcanzar de inmediato una enorme difusión. Desde el nombre Omeya es muy interesante, que significa los bien guiados. Y el califato de Damasco se establece con una enorme fuerza entre el 661 y el 750. Muchas de las realizaciones de los omeyas se van a expresar en las enormes mezquitas que construyeron en la región. Está la mezquita omeya de Damasco, que fue primero un templo bizantino, y se supone que algunos mármoles de ahí fueron sustraídos para lo que va a ser después la mezquita de Córdoba. Pero con la influencia misma de los omeyas, son ellos los que van a ampliar su imperio hasta el Andaluz, la España actual. El último califa omeya, Marwan II, fue asesinado en Egipto, mientras otro miembro de la familia, Abd al-Rahman, al que también le llaman, sobre todo los españoles, Abdelrahman, huyó hacia Marruecos, cruzó Gibraltar y fundó la nueva rama de la dinastía en 756, constituyendo el Emirato de Córdoba, que va a estar de 929 a 1031. Va a ser Abd al-Rahman III quien va a consumar la ruptura de Oriente proclamándose califa, y pudo mucho su procedencia familiar de la misma tribu de Mahoma, de los Quraysh. Va a ser así como va a fundar el califato de Córdoba, que va a ser uno de los momentos estelares del imperio islámico y del imperio omeya. En Córdoba se van a crear 70 bibliotecas, una universidad, una escuela de medicina, una de traductores del griego, del hebreo y del árabe. Y se va a mantener Granada como reino, es decir, casi paralelamente a Córdoba, entre 1238 y 1492, cuando ya se va a dar la expulsión. Pero el imperio omeya, aunque se extiende de manera muy amplia, llegando a crear todo este mundo artístico, cultural de Al-Ándalus, al mismo tiempo se está fundando el imperio que va a tener su sede en Bagdad, que va a ser sobre todo el momento que se considera el mayor esplendor de ese imperio islámico, cuando la dinastía Kufa, que fuera la capital previa de los sasánidas, crearon la escuela con mayor tradición jurídica, la Hanafí, en la que hoy es el sur de Irak. Alcanzó preeminencia durante el mandato de los califas abasíes, que gobernaron del 749 al 1258, y con el tiempo se convirtió en la escuela oficial de la dinastía otomana, pero eso es mucho más adelante. Resulta casi paradójico en nuestra época que a Bagdad, en Irak, se le llame la ciudad de la paz. Pero en ese momento fue la ciudad de la paz. En Bagdad se asentó la nueva capital del imperio. Tuvo lugar un importante desarrollo administrativo para controlar sus dominios, porque el imperio islámico superaba entonces los territorios de los que fueron imperios de Alejandro y del imperio romano. Fue allí donde el uso del papel se extendió por las necesidades de mantener el contacto con todas sus provincias, desde las costas mediterráneas hasta la India. A mediados del siglo IX, la calle de los vendedores del papel en Bagdad contaba con más de 100 tiendas, y también se expendían libros con caligrafía y láminas coloreadas. Junto al esplendor palaciego, el viajero siempre fue impresionado por la hospitalidad. Aquí se habla del agua que se ofrecía, pero en otras partes se relatan los manjares que podían obsequiarse incluso a los enemigos, y en ese mundo se dio tal importancia a la comida que se conoce un libro de cocina escrito ya en 1226, con recetas de lo que podía degustarse en el Bagdad medieval. De Bagdad dejaron testimonio los viajeros que entendían los usos culturales de los poderosos. Había que dar al pueblo una ilusión de lujo y abundancia. Un embajador bizantino que llegó a Bagdad cuando gobernaba al-Muqtadir en 917 dejó como testimonio: el califa impresionó al embajador llevándole a través de una interminable sucesión de palacios, patios, pasillos y estancias hasta un palacio donde se le pidió que esperara. El embajador tuvo que esperar durante 2 meses a que el califa lo recibiera. Finalmente, el embajador fue conducido hasta otro palacio, pasando ante 160.000 soldados de infantería y caballería antes de llegar a un pasadizo subterráneo abovedado. Entonces fue llevado al palacio. En él, 7.000 eunucos, 700 chambelanes y 4.000 pajes negros estaban situados a lo largo de las azoteas y las habitaciones superiores. Más tarde fue conducido hasta el tercer palacio y desde allí a través de los pasillos, galerías, hasta un jardín zoológico. Entonces el séquito fue llevado a un patio en el que había 4 elefantes y a otro en el que había 100 leones. La comitiva prosiguió hasta un conjunto de edificios entre 2 jardines, desde donde fue conducido a la habitación del árbol y luego al Palacio del Paraíso. A continuación, el grupo fue llevado por un pasadizo de casi 150 metros de largo. Tras recorrer 23 palacios, llegaron hasta un gran patio llamado el Patio de los 90. Como el recorrido había sido tan largo, añade el autor de la crónica, el séquito del embajador se sentó y descansó en 7 lugares y recibió agua siempre que lo deseó. Todo ello permite recordar cuando el rey Shehad de Yemen, luego de escuchar la descripción del paraíso, exclamó: yo no tengo necesidad de ese paraíso, pues he de hacerme uno cual jamás lo pudo concebir la imaginación del hombre. Y los árabes demostraron que podían construir el paraíso en la tierra si recurre uno a los relatos de esta serie de crónicas. Pero esto nos va acercando al asunto de las mil y una noches, ya toda esta parafernalia y lujo con el que supuestamente impresionaban a los embajadores de la época.